Más de 1 millón de sudaneses desplazados por el conflicto en Darfur viven en una atmósfera de miedo y violación, según denunció la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Louise Arbour, que está visitando la región. La funcionaria describió los campamentos de refugiados como prisiones sin paredes y dijo que Sudán se niega a reconocer la gravedad de las violaciones que se están cometiendo tanto dentro como en los alrededores de los campamentos. Según Arbour, los refugiados no pueden plantearse regresar a sus hogares porque no confían en que las autoridades los vayan a proteger. Desde que se inició este último proceso del conflicto a principios del 2003, unas 50.000 personas han sido asesinadas. Tras su visita a Darfur, Louise Arbour tendrá que informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en la región. Es probable que la funcionaria recomiende el envío de más personal de las Naciones Unidas a Sudán, entre ellos supervisores de derechos humanos. Entre tanto, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Ruud Lubbers, visitó un campamento de refugiados sudaneses en Chad, país vecino a Sudán. Según Lubbers, allí se necesitan urgentemente más alimentos, comida y cobijo. Gracias a Radio Vallecas, en el informativo con vos vamos a escuchar una entrevista con el presidente de la Asociación Amigos de Darfur, quien nos va a situar en este conflicto.
Con vos.
Con vos. Con vos.
Para profundizar en esta cuestión, hoy contamos con dos representantes de la Asociación Amigos de Darfur que nos ayudarán a entender algo más la terrible situación que desde hace ya 25 años se vive en Sudán. Bushara Ahmed Gma, presidente de la Asociación Amigos de Darfur. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por vuestra invitación y la oportunidad.
Algunos oyentes ya conocen el nombre de la Asociación Amigos de Darfur, pero aclararnos, ¿cuál es el principal propósito de esta asociación?
Hombre, la asociación tiene varios propósitos. Lo más importante es nosotros intentamos velar por los derechos de las minorías étnicas en todo el mundo, pero también por ser solidarios con todos los que sufren. Y vamos a intentar ser también intermediarios entre la sociedad española y los inmigrantes para que facilitar la integración de los inmigrantes y hacer entender a los españoles, transmitirles la cultura de los inmigrantes también.
Ajá. La asociación Amigos de Darfur es de creación reciente. ¿Cómo surge la idea de crear la asociación?
La idea, lógicamente, por la necesidad de poder divulgar, precisamente por la falta de información, necesitamos un medio o una ONG para poder divulgar todas las atrocidades que se cometen en el mundo entero, no solo en Darfur, para poder que la gente pueda saber realmente lo que pasa. Nosotros, nuestra lucha se basa en una lucha informativa. No tenemos medios más allá de esto.
Centrándonos más ya en lo que es el conflicto, la limpieza étnica de Sudán, ¿qué consideráis que es el principal problema que acontece en Sudán?
Hombre, el principal problema es la cabeza de la liebre, de la serpiente, que es el dictador. Lógicamente, la dictadura es el problema principal.
Y también hay un gran conflicto, la limpieza étnica está llevada por guerrillas árabes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su cometido? ¿Cómo surgen esas guerrillas?
La historia es bastante larga, pero voy a intentar resumir. El problema, como dije al principio, el problema principal de Sudán es la dictadura. Cuando llegó ese dictador, Omar al-Bashir, en el 89, en el 30 de junio del 89, transformó la lucha que había, una guerra civil en el sur, la transformó en un yihad, engañando a la gente en que lo que la lucha en el sur es un yihad, terminología islámica quiere decir Guerra Santa. A raíz de esto ya empieza a tener un giro totalmente distinto. Lleva médicos, ingenieros, niños, a toda la población civil para poder luchar en el sur. Y creó una dictadura utilizando unos grupos árabes para poder hacer una lucha armada en el sur, aterrorizando a la población civil en el nombre del Islam. Estas guerrillas, cuando ya ha cambiado por una metamorfosis, ahora se viste con los colores de la paz, transformó y cambió estos guerrilleros o estos milicianos, los llevó hacia Darfur. Como estaban armados con armas militares, estos aterrorizaban a la población civil y a partir de ahí empieza el conflicto.
Son, si no me equivoco, 2 millones de desplazados. 600.000 de ellos se viven en la vecina Chad. ¿Cuál crees que es el motivo, lo que impulsa al dictador a atacar a la población civil?
Hombre, como dije al principio, continuando con lo que estaba diciendo, estas milicias tenían varios nombres, empezaron como Yahidines, Quraysh, etcétera. Por último, lo que actualmente se conoce a nivel mundial son los Janjaweed. Estos están formados por árabes, personas de origen árabe, y dotados con una logística, con sistemas de telecomunicaciones avanzadas y armamento por el gobierno. Estas milicias atacan a la población indígena, roban, atacan, entonces, y cometieron muchas atrocidades desde hace más de 15 años, desde el 89-86, y justo en 1991, la tribu Zagawa mandaron una carta al gobierno denunciando las atrocidades que sufrían en sus zonas, Arcot, Hazan Yadid, etc. Sin embargo, en lugar de mediar, el gobierno aumentó su apoyo hacia las milicias árabes. Entonces, las etnias africanas tuvieron que organizarse para poder protegerse. A partir de aquí, ya el gobierno empezó a entrar considerando, atacando a la población civil, consideraba que los milicianos refugiaban en la población. Con esta excusa, empezó a bombardear con aviones a las poblaciones indígenas, y después vienen sus milicias que iban conjuntamente con el ejército.
Sin duda, esta limpieza étnica supone una violación de los derechos humanos. Yo personalmente podría compararla con los desastres étnicos de Ruanda o los Balcanes. Sin embargo, a pesar de su envergadura, es un enfrentamiento que está un poco en la sombra. De él muy pocas veces se oye hablar en los medios de comunicación. ¿A qué crees que se debe?
Hombre, en España, lógicamente, porque no hay vínculos ni culturales, ni económicos, ni políticos. Por esa razón. Pero siempre yo digo, estamos en un único mundo. Por esta razón hemos creado esta asociación para poder divulgar y dar a conocer las atrocidades que ocurren en cualquier parte del mundo, es parte de cualquier ser humano que vive aquí.
Al margen de la limpieza étnica, otro de los grandes problemas de Sudán es la diferencia abismal entre norte y sur. ¿A qué se debe esta desigualdad? ¿Quién es el responsable?
La desigualdad es histórica porque desde la independencia del Reino Unido en 1956, ellos entregaron el poder, sustituyeron la gente del norte, sustituyeron los ingleses en todos los puestos. Lo más fuerte era, personas del norte eran gobernadores en el sur, en Darfur, en todas partes. Lógicamente, ellos buscaban su interés. Luego, incluso los partidos políticos que tenemos ahí en Sudán son empresas privadas, como si fueran sociedades limitadas, porque se basan en dos casas o dos familias de sangre azul, entre comillas, van transmitiendo el cargo de presidente de partido de una generación a otra. Durante 50 años, el presidente del partido pasa del padre, del hijo, etcétera. Se hereda. Luego todos son del norte. Tanto en la época dictatorial como democrática, pasa lo mismo. Darfur sirve solo como una base social para generar votos.
Esa diferenciación entre norte y sur, ¿de qué manera se materializa? ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre el norte y el sur?
Yo diría, Sudán no se divide en norte y sur. Esto es el error principal. Todos los analistas occidentales o europeos hablan sobre el norte musulmán y árabe, el sur cristiano animista. Sudán se divide en norte, sur, este y oeste. Cada parte tiene su idiosincrasia, tiene su cultura y idiomas. Tenemos más de 150 idiomas, más de 300 etnias. El tema en el norte mismo existen árabes y nubios, gente de la cultura de Kutch, la época de los faraones, etcétera. En el norte mismo, en Sudán no hay mayoría árabe. Lo que sí es cierto, la mayoría es musulmana. Hay mayoría musulmana. Pero etnias árabes no son mayoritarios. En el oeste, que es Darfur, existen varias etnias. Existen también etnias de origen árabe, pero generalmente todo lo que se considera aquí como norte, que es el oeste, el este, el norte propiamente dicho, son musulmanes en su mayoría, pero no son árabes.
Hay un dato que resulta preocupante, y es que a pesar de que el norte tiene una economía pudiente y una infraestructura, bueno, la infraestructura, por ejemplo, de la capital, que son redes de comunicación con fibra óptica, que supone una inversión económica importante, contrasta con la deuda externa, que es de 23 millones de dólares. ¿A qué se debe esta deuda externa?
La deuda externa se debe a la corrupción, y aparte de la corrupción, que es también la guerra civil en el sur de Sudán, lleva casi la misma edad de la independencia, desde 1954, antes de la independencia. Después se fue demasiado fuerte, una guerra atroz, por la declaración de yihad de este dictador actual. Entonces, gastábamos más de $1,000,000 diariamente para mantener el ejército. Entre esto y la corrupción que hay, se ha generado.
Resulta escalofriante que haya gente que está en unas condiciones deplorables, porque los desplazados y los refugiados viven en unas condiciones realmente graves, y que se destine esa cantidad de dinero a la guerra.
Sí, es realmente es la situación actual, el sufrimiento, la situación actual de los refugiados, como se ven. Esto no es un montaje de una película, es la realidad, incluso los que viven dentro en Sudán. Esto demuestra la dejadez y la indiferencia del régimen sobre la gente de Darfur. Llevan a los enfermos en carretillas de ladrillos y tienen faltos de agua, mientras la televisión sudanesa se puede sintonizar ahora mismo en internet. Y van cantando, bailando, como si no pasara nada. Esta indiferencia demuestra lo que es el régimen y lo que siente la gente del norte con respecto a cómo son los amos y dueños de Sudán, y los otros solo merecen las migas lo que ellos tiran.
¿No existe ninguna organización humanitaria que responda de alguna manera al problema de la limpieza étnica?
Hombre, el tema de la limpieza étnica, las organizaciones humanitarias pueden denunciarla solamente como lo que hacemos nosotros, pero no tienen un poder para poder hacerlo. Por eso, nosotros hemos entregado una carta abierta a todos los poderes del mundo, la ONU y todos los países que tienen poder sobre poder contra el régimen, para que declaren a Darfur una zona de exclusión aérea para los aviones del régimen, para poder frenar el genocidio que cometen utilizando sus armamentos y sus aviones.
¿Y cuál es la postura de la ONU? Porque son conscientes de que ahí hay un conflicto, hay un desastre humanitario muy importante. ¿Cuál es el papel que está desempeñando la ONU en este conflicto?
El papel de la ONU es un papel mediocre, por no decir otras cosas más fuertes. De la misma manera que Kofi Annan y los otros, la mayoría, no puedo decir todos, pero los que llevan la decisión, estaban contemplando en sus sillones, en la televisión, cómo se llevaba la limpieza étnica o el genocidio en Ruanda. En menos de un mes mataron casi 1,000,000 de personas a cuchillos limpios. Esto no hizo nada. Y ni siquiera los soldados que estaban por ahí, que eran franceses, que no me acuerdo mal, tampoco. Entonces el mundo se mueve realmente por intereses. Si no hay interés, quien muera, sobre todo si es de un país pobre, importa mucho menos.
Realmente hay un gran desinterés por parte de los países económicamente más poderosos. ¿A qué se debe ese desinterés?
Sudán es un país que tiene recursos enormes. Tiene petróleo por todas partes y cada vez descubre más reservas. Estados Unidos primero quiere diversificar sus fuentes de energía, ya que Oriente Medio está muy caliente, la explotación también es costosa de petróleo. Sin embargo, en Sudán el petróleo es de calidad buena y el coste de extracción es muy poco coste. Por esta razón, ellos tienen un proyecto a largo plazo, no por solo ayudarnos a nosotros los de Darfur. El sur han conseguido, gracias a la ley que tienen declarado, la ley H, la famosa HR 5531, firmada por George Bush el 21 de octubre del 2002, en la cual confirmada y aprobada por el Congreso, aquella ley obligaba al régimen de Sudán, tenía que firmar un acuerdo con el sur. De lo contrario, llevaban unas sanciones. Entonces, por esas razones, podría Estados Unidos tener fuentes de energía, petróleo, a través del sur fácilmente.
La verdad es que el futuro nos dirá qué es lo que va a ocurrir con Sudán. Desde luego, algo hay que hacer. Gente como vosotros, asociaciones como Amigos de Darfur, sois los que estáis abriendo paso, dando a conocer este desagradable conflicto, y esperemos que cambie, si es posible a corto plazo. Muchas gracias, Bushra Ahmed, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad.